18 minutos para las 11 de la noche, como todos los martes en Un Gran Plan. Vamos a hablar de libros, y no solamente de libros, sino de los libros que leen algunos artistas. Para eso está con nosotros Matías Segretti. Buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están?
¿A ti?
Bien, o te contamos.
Hola, Mati.
Hola, Mari, ¿cómo estás?
Hola, Mati.
Estamos atestiguando un momento histórico.
Sí.
Yo soy riquelmista de... espiritualmente.
Riquelme. De cuando jugaba.
No,
Riquelme dirigente, ¿no?
No, me siento parte. Me siento parte de esa lógica. Me siento parte espiritual de Riquelme.
Está bien.
Hay algo que me une a ese momento de
a Juan de Román.
A Juan Román.
Si fuera socio, ¿lo votarías ahora a fin de año?
Totalmente. Soy socio de un club de la B. No, solo lo votaría, lo militaría. De hecho, creo que es que hago cada tanto.
¿Pero sos de Boca?
Soy de Atlanta. Sí.
Ah,
con razón,
votó en River. Claro, no quiere que lo vaya de la Boca. ¿Quién votó en River? ¿Eso es gracioso? Pensé que era de Boca.
Tiene los mismos colores y nada más.
Mismos colores y no los mismos triunfos, pero bueno.
Pero te cae cientos millones de puntos.
Yo creo que Juan Román Riquelme sintetiza el espíritu austero.
¿No lo querés para presidente de Atlanta?
Claro, te lo mandamos.
Me encantaría.
Para que administre la...
Sobre todo las incorporaciones, claro. Las compras de jugadores.
Incluso si va a jugar también me gustaría, ¿eh?
Ah, sí, obvio.
Está con Mouche, bueno. Atlanta.
En fin.
Bueno, vengo a traerles una persona. Una persona que ha leído. Y me gustaría que traten de adivinar. Tenemos un juego como medio instalado de ver quién es la persona que traigo cada martes. Y hoy se trata de una mujer que es música. ¿Está bien?
Bien.
Okay. Le voy a dar tres pistas iba a decir. Pero bueno, vamos a decirle pistas en términos genéricos. Bien, la primera que es mujer y por lo general se la asocia a un dúo. ¿Bien? Uh-huh. Esa es la primera pista. Se la asocia a un dúo, a una persona que la acompaña, incluso en términos vocales. Hasta ahí podían ser,
no es Lucía Galán.
No es Lucía Galán, pero hay algo de eso, ¿eh? Bien, Mari, bien, Mari. Bien, la banda se forma en el año 2001.
Ok, estoy.
¿Sí?
No
¿Estás?
Sé, capaz ¿Sí? que no, pero dale.
Vamos a poner la tercera. La tercera es, había un guitarrista en su banda que tenía un apodo que incluso se cantaba en una de las canciones más conocidas, que era la guitarra de tal.
Salió muy polémica en un canal esta semana.
Sebastián
me decía
que no.
Salió muy polémica en un canal.
Sebastián me decía que no, yo ya lo había adivinado.
Vos habías adivinado.
¿Querés hacer lo de 1, 2, 3?
¿1, 2, 3 o 3, 2, 1?
Juliana Gatas.
Bien, bienvenida Juliana Gatas. Yo creo que Juliana Gatas en sí mismo sintetiza algo del poder musical.
Totalmente.
Independientemente de su compañero de hace muchos años, más de 20, estamos hablando de 22 años, que es Ale Sergi, con el que armaron Miranda en el año 2001. Bien, Juliana Gatas nació en 1978. Y si uno googlea, lo primero que aparece es que te tira que es mezzosoprano. ¿No? Como, ¿qué? ¿Por qué esto? Porque Juliana Gatas, antes de ser la cantante, la vocalista, una de las frontman, una de las que ha fundado y ha consolidado ese grupo, se dedicaba a cantar jazz. Era una jazzera. E incluso cantaba en diferentes boliches conocidos y en otros no tan conocidos. Sí, es de la generación, digamos, de cemento.
Okay.
¿Qué hacían ustedes en el 2001? ¿Se acuerdan del 2001?
Sí, por supuesto.
Es un año medio inevitable, ¿no? En la historia argentina.
¿Cómo no nos
¿Qué
vamos a acordar
ustedes
2001?
En el 2001?
Yo estaba en el secundario.
No.
Recién cumplía los 15, había cumplido los 15 en el 2000, así que tenía 16. Y estaba en el secundario, ni siquiera lo terminaba, no era, tampoco era el año en el que egresaba. Y estoy mintiendo, no estaba en el secundario, estaba en el polimodal, porque provincia de Buenos Aires.
Bien, hermosa la reforma educativa.
¿Estás pensando
Martín, ¿para qué hiciste en el 2001? ¿Qué pasaba?
Y empezaba 2001. A tener preocupaciones también, ¿no? Digo, en el 2001, fines del 2001 empezaba a tener preocupaciones.
2001 yo tenía un trabajo en blanco. Estaba
importantísimo.
Estaba preocupado por el... Después me echaron en 2002 igual. Pero sí. 2001 tenía trabajo en blanco, estaba preocupado por qué iba a pasar con el alquiler que teníamos con un amigo, que se respetó el contrato, no pasó nada. Y nada, eso.
Perfecto.
Después, bien. 2012 fue toda la mierda, pero 2001 la pasé como la surfé la ola como un campeón.
Aprendimos términos como indexación.
Corralito.
Sí. No, corralito no, porque no tenía plata, a mí no me agarró nada.
Bien. Pero uno aprende el término.
No, sí.
Eso sí.
Estaba en el mundo de las palabras. Tucu, ¿qué hacías en el 2001?
Tenía una pizzería en una casa tomada y el comienzo... El comienzo en el Palomar. Fue el comienzo de la debacle mía, porque el 2001 fui para abajo después y perdí en el 2002 la pizzería, mi novia y el auto.
Hermosa, hermosa historia, ¿no? Como tenemos historia de vida.
Bien arriba.
Escúchame, pero ¿vos hacías las pizzas?
Sí, las hacía yo y tenía toda una coima hermosa. Venía a comer la policía, los basureros y todos los vecinos del barrio. Teníamos el patio de la jeringa que venían todos los vecinos a comer ahí.
Bien.
Muy
bien.
El patio de la jeringa.
Te hago la última pregunta porque me interesa el tema pizzas. ¿Cómo era la pizza? ¿Al molde?
Media masa.
Media masa.
Media masa. Tenía un horno rosticero y un pizzero y vendía, te digo, me iba muy bien hasta ahí. Hasta que me fui a la pizzería del primer piso y me fundí.
Sí, claro.
Bien. Bueno, año 2001, 2002. Bueno, se funda esta banda que es Miranda. Antes de Miranda existió una versión anterior que se llamaba Los Lirios. ¿La conocen la banda Los Lirios?
Es una banda que... nombre, sí.
Yo conozco Los Lirios de Santa Fe, que es una banda de cumbia.
Bien. Claro, bueno. En realidad, Los Lirios era una...
Y a Lirio, ¿no? Al conductor de tele.
Hernán Lirio.
Hernán Lirio.
O, exacto, de Lirio. El Lirio es una palabra hermosa, es una flor. Es la flor que le gustaba a Juliana Gatas. Y lo formó con Ale Sergi y con Gorileva. Y es el primer, vamos a ponerlo en términos de laboratorio, experimento de música que condensa un poco de pop y un poco de electrónica. Entonces, Miranda empieza a tocar en Cemento y se empieza a ser conocido, sobre todo invitado por diferentes bandas, donde empieza de alguna manera a desarrollar su experiencia, que es básicamente una fiesta musical, una fiesta en vivo, y después van al estudio y se hacen famosos, empiezan a ganar en 2004 un montón de premios en MTV, etc. Pero lo que nos interesa es saber qué lee Juliana Gatas.
¿Qué lee Juliana Gatas?
Es muy interesante, lee muchas cosas Juliana Gatas. Vamos a empezar con el primer libro. Tengo tres libritos de Juliana Gatas que los recomendó en su momento. El primero es Consejo de un sabelotodo de John Waters. ¿Lo ubican a John Waters?
No.
John Waters, director de cine, tiene un bigotín que apenas crece encima de sus labios.
Lo deberé buscar.
Hay que googlearlo. Me parece que es una persona como muy conocida. Tiene una película muy famosa y muy comercial que se llamaba Serial Mom, que salía en Telefe, que es el caso de una mujer, una madre perfecta, una madre de estas ejemplares, que su historia oculta era una asesina serial. Se encargaba de asesinar a los amigos de sus hijos.
Oh.
Y sí, bueno, John Waters tenía como esa reversión. Pero al mismo tiempo tiene como algo de la lógica de incursionar en un cine que de alguna manera desarrolla propuestas para un público emergente y distinto en términos de una narrativa que habla a otros públicos, por ejemplo, a la comunidad LGBT. Tiene uno de los íconos de su cine que es Divine, que no sé si la conocen también, que es un ícono, un actor que después devino en una chica trans, que fue parte casi de sus 10 o 12 películas que filmó John Waters. Bueno, ¿de qué se trata Consejo de Sabelotodo? Consejo de Sabelotodo es un retrato autobiográfico. Sabelotodo en realidad es un mundo irónico de las letras, en la que él establece que en realidad promueve o exhorta diferentes cuestiones. Cuestiones vinculadas a establecer una doble vida rebelde. Es decir, vos te podés comportar de una manera, pero al mismo tiempo podés construir una vida alternativa que sea rebelde. Rebelde a cualquier causa que vos quieras iniciar. Él era parte de los hippies, que no eran los hippies, sino los hippies eran los que estaban cansados de ese discurso de la paz y que trataban de iniciar propuestas artísticas, propuestas performáticas, para de alguna manera poner en crisis esa narrativa o ese discurso de la paz. Hay algo muy interesante que pueden buscar en YouTube, que es el encuentro entre Waters y la Coca Sarli.
¿Qué?
Admirador de la Coca Sarli y amigo de Armando Bo.
Claro.
Y en uno de esos encuentros, que se. En el Bafisi, ¿no? Se publicó, pero está en YouTube. John Waters le dice: mira, Coca.
Yo te haría una película.
Exacto.
Claro.
Le dijo: aparte, escúchame, Coca. Nosotros nos conocemos hace muchos años. Nosotros nos vimos en diferentes lugares. Estuvimos en Estados Unidos. Fuimos a Hollywood. Y a vos te dieron muchas propuestas. ¿Por qué nunca quisiste ir a Hollywood? Y la Coca le dice, sí, es verdad lo que me decís, pero yo sin Armando no voy a ningún
ella
lado.
Esa era una...
Es increíble.
Puro amor la Coca.
Bueno, googleen ahí, búsquenla en YouTube, el encuentro entre John Waters y la Coca Sarli, que es divino. Bueno, este libro es un libro autobiográfico que exhorta al uso de las drogas, que exhorta a una vida rebelde, que exhorta incluso o pide que por favor vayamos todos hacia una lógica de la promiscuidad sexual. Wow. Bien, eso es John Waters.
Okay.
Bien, consejo de un sabelotodo de John Waters. Vamos al segundo libro. No, metiendo el otro El universo de Juliana Gatas es increíble.
Amplísimo.
Amplísimo.
Bien. No sé por qué no me sorprende lo que estás diciendo.
Bien, es verdad. Pues, es verdad.
No sorprende.
No sorprende. No, no sorprende. No. Pero el segundo libro es muy interesante y es el que se llama Pomelo. Y es de Yoko Ono. Personaje interesante. ¿Qué piensan de Yoko Ono? ¿Qué es lo primero que les parece alrededor de Yoko Ono? Porque hay muchos prejuicios alrededor de esta figura. ¿Qué saben de Yoko Ono?
Nada, poco y nada.
Ver nada, claro.
Yo, claro, no sé nada. Todo lo que pueda decir lo voy a prejuzgar, porque no. Claro,
pero dale, adelante.
Ah, adelanto, para mí era de derecha.
Era de derecha. Bien.
Me da la impresión. Aparte es como el símbolo de la.
Familia.
Es como. Si estuviera viva, votaría. ¿Está viva? Sí, es como el símbolo de la de romper vínculos. Tipo, aparece Yoko, o sea, es el personaje, claro, que rompe una relación en la que está armada, una banda que está armada, una familia que está constituida. La yokonización.
La yokonización. Ya hay un movimiento. Exacto. Ya hay un movimiento alrededor de Yoko Ono. Sí, claro. Sobre Yoko Ono hay un montón de prejuicios, sobre todo porque los Beatles existían antes de Yoko Ono.
Claro.
Y Yoko Ono aparece y hay una fractura, que no necesariamente se puede explicar por la aparición de esta mujer, pero sí hay una fractura en términos de la temporalidad que establece que en ese momento John Lennon tomó otras decisiones y se fue. Paul McCartney ha ratificado muchas veces que en realidad lo que pasaba era que ya no había química entre ellos, que había diferencias comerciales y económicas, etc. Pero Yoko Ono es más interesante que eso. Yoko Ono nace en febrero de 1933. Entonces ahora tendría 80 años.
Dejamos de matarla igual, 90. Porque capaz que no se
90.
Murió.
90 años. No, no, no murió, no murió.
Ok, ok.
Tendría
porque no se sacaba la cuenta.
Es verdad, tiene, no, claro, es verdad.
89, ¿no?
Pero es interesante.
No, tiene 90.
Miren, es hija de Eisuke Ono, que viene de un antiguo linaje de guerreros, de samuráis. Y también es hija de Isoko, que era parte del clan Yasuda, que es una de las familias más...
mafia, una cosa
aristocrática,
así, ¿no?
Bueno, claro, sí. Okay. Más aristocráticas del Japón. Entonces viene de una familia donde estaba todo medio servido y la idea era que Yoko Ono continúe el linaje y de alguna manera se haga cargo de ese,
no va a poder ser,
de ese conglomerado empresarial que tenía su familia.
Y la piba le salió hippie.
Y le sale hippie. Y le dice,
qué bronca, ¿no?
Y Yoko Ono decide irse hacia otro lugar. Y de hecho es desheredada de su familia, la familia la desconoce, y empieza a hacer diferentes obras. Y es en Londres con una obra que John Lennon se sorprende. La obra era la siguiente. Había una escalera muy alta en un museo de Londres y había que subir por una escalerita que era muy finita y que tambaleaba. Y John Lennon, que estaba medio al pedo, digamos, en ese momento, decide ir a esa muestra, se sube por esa escalera y arriba de la escalera, pegado al techo, había una lupa. Y en esa lupa, después de subir y tambalear y tener un poco de miedo, observaba a través de esa lupa que había una sola palabra. Y esa palabra era yes. ¿No? Sí. Entonces John Lennon, ¿no? Quizás otro ser vivo del mundo de los mortales, hubiera dicho, bueno, sí, está perfecto. Pero John Lennon...
está listo.
Yes, vuelvo, bajo. Pero John Lennon se conmovió y empiezan una relación. Bueno, ¿de qué se trata Pomelo, el libro de Yoko Ono que lee Juliana Gatas? Bueno, es un libro que también tiene una lógica performática, si se quiere, y de alguna manera está atravesada por gran parte de una perspectiva de haikus, porque ella viene del Japón, de un sistema de escritura en la que se establecen, a partir de elementos sintéticos, tratar de traducir algo del universo, de lo poético y de lo cotidiano, para poder vivir de una manera más poética. Les quiero leer muy poquito lo que dice unas instrucciones para transformar lo que queda del verano. Ella las llama piezas. Voy a leer dos o tres piecitas. Hay una que se llama pieza de risa y dice así: pasarse una semana riendo. ¿Bien? Síntesis. Pasarse una semana riendo. La segunda pieza se llama pieza de ritmo y dice escuchar el latido de un corazón. ¿Bien? Yoko Ono, ¿no? Estamos hablando. Hay una un poquito más larga, ¿no? Porque los haikus suelen ser sintéticos, pero no tanto.
Ah, oh, claro.
Dice pieza de amanecer. Y dice lo siguiente: tomar la primera palabra que se cruce por la mente y repetirla hasta el amanecer. Lindo, yeah, interesante.
Number nine.
Hasta que amanezca. Claro. Porque se supone que uno arranca a las 5 de la mañana cuando todavía es de noche y hay que repetirlo hasta que amanezca, Martín.
Claro.
Darle derecho. Bien. Este es el segundo libro. Es un libro interesante porque lo traduce Piri Lugones. Okay. Lugones, Piri Lugones, una detenida desaparecida, una miembro de Montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas, hija de Lugones, nieta de Lugones. Estamos hablando del abuelo Lugones, el poeta renombrado, el poeta del Estado argentino, y después la hija de Lugones. Lugones, el creador de la picana eléctrica,
picana, claro.
El torturador. Bueno, Piri Lugones hace otro camino, se enoja con el padre, dice muchas veces que lo odia, y en el marco de su búsqueda también empieza a ser ensayista, empieza a escribir y también traduce, y traduce el libro de Yoko Ono. Digo, una datita interesante para tener. Y vamos al tercer libro. Vamos al libro de que también lee Juliana Gatas, que se llama Opus Gelber, de Leila Guerriero. ¿La conocen a Leila o a Opus? Sí. A Bruno Gelber.
Bruno Gelber, sí. El famoso pianista, claro.
Famoso pianista.
Y Leila Guerriero también, una escritora contemporánea.
Una escritora contemporánea, está viva, nació en Junín en el año 1967. Y Bruno, yo lo tenía más a Bruno hace unos cuantos años como una persona medio mediática, iba a lo de Mirta Legrand.
Sí. Claro.
¿No? Una persona que se delinea. ¿Viste?
Mucho
que
se meme podemos hacer con
mucho
Bruno
meme. Gelber. Exacto, mucho de la carita para atrás, ¿no? Claro. Como repulgueando ahí los deditos. Bueno, Bruno Gelber es un gran pianista. ¿Qué es lo que hace Leila Guerriero? Leila Guerriero es una periodista del mundo de lo narrativo también. Ha escrito muchos libros y en este en particular lo que hace es la construcción de un perfil sobre este pianista. Okay. Es un pianista que a los hijo de un violinista del Teatro Colón, a los 7 años contrae poliomielitis. Y deciden los padres, junto con él, en realidad él dice que lo decidió él, pero también hay que ver los padres, es sacarle un pedazo del piano, incrustárselo en su cama, ya que no se podía mover, y estudiar ahí durante un año acostado en la cama. ¿Cómo la ven esa?
Medio como la de Frida Kahlo acostada. Exacto. Pintando acostada, ¿no? Dibujando y pintando acostada.
Es por ahí.
Por su lesión.
Pero Frida ya era adulta,
claro,
¿no?
Claro, ahí sí te la creo que lo eligió ella. Pero en este caso si era una criaturita. ¡Qué padres!
¡Qué padres!
Todos los grandes pianistas tienen una opresión de los padres siempre.
Bien, me gusta ese dato que tiras. Verdad, es una verdad más que un dato. Todos los grandes pianistas tienen una opresión de los padres.
Sí,
bueno,
totalmente.
A los 18 años debuta en Alemania y los críticos dicen, esto es un milagro. Entonces se queda viviendo gran parte de su vida en París, en Mónaco. Y durante un año, Leila Guerriero, cuando vuelve a Buenos Aires, lo entrevista, hace un perfil, empieza a construir. Lo interesante de este libro también es que Bruno, cuando le preguntan, ¿qué te pareció el libro de Leila Guerriero? Dice, es una porquería.
Ay, Bruno, qué directo.
Yo creo que no lo ha leído igual. Pero por más que lo haya leído, yo lo recomiendo, al igual que Juliana Gatas. Y para cerrar esta columna del día de hoy, voy a leerles un pedacito de otro libro de Leila Guerriero, que se llama Teoría de la Gravedad, que son notas recopiladas por Pedro Mairal, otro escritor conocido, que vive ahora en Uruguay, que escribió La Uruguaya, que en algún momento seguramente vamos a hablar de él, que se llama Antídotos.
Ok.
¿Está bien? Bueno, lo voy a leer. Es un pedacito nada más, es un fragmento, no es la totalidad, para aquellos que están amargados, ¿no? Por la derrota, por la próxima.
Acabamos de ganar.
Triunfo de Boca.
Opa, ¿cómo triunfo de Boca?
2-1, mientras vos hablabas.
Eso no, evidentemente.
Acabamos de ganar.
Hablabas de Deportivo Pereira, que está amargado, ¿no?
Sí, entonces, dio 52 minutos de descuento y bueno. En
¿Lo vas a ganar o no?
¿Lo vas a ganar o no? Espectacular. Vamos a jugar hasta que hagas un gol.
52, porque yo estoy de espaldas a la
sí,
tele.
Sí, sí,
no
sí.
Lo pude ver, espectacular. Yo lo veía que iba
¿Vos
cambiando.
Vos arrancaste con una
realidad y se va con me voy
Excelente.
Con otra.
Sí. Es maravilloso lo que
te Yo iba, estaba viendo que las caras de ustedes iban cambiando, pero no me imaginé que era eso. Creí que era peor todavía.
Cara de no puedo creerlo, era.
Bueno, vamos a leer Antídoto, un fragmento de Leila Guerriero, de Teoría de la Gravedad, y dice así. Se hace así. Se tienen padres, madres, hermanos. Se vive una infancia más o menos feliz y más o menos triste. Una adolescencia más o menos feliz y más o menos triste. Una juventud atolondrada. Se tiene una vocación. Se vive, se logra vivir. De por, con, en, para ella. Se viaja a sitios inesperados, impensables. Se hacen cosas inesperadas, impensables. Se encuentran hombres y mujeres, inesperados, impensables. Se cometen prodigios y desastres. Se mira hacia atrás con vértigo, hacia adelante con curiosidad, nunca a los lados. Y se sigue, y se sigue. Y todo parece bien, y hasta muy bien, o razonablemente bien. Hasta que un día se mira alrededor y ya no hay vértigo, ni nada inesperado, ni prodigios, ni desastres. Solo cordialidad y horror. Un mundo que parpadea sin ganas. Un blindaje de pájaros muertos, de bostezos brumosos. Entonces se hace así. Se abre la puerta de casa, se bajan las escaleras y se sale a la calle.
Me gusta Leila.
Sí, muy bien. A mí me encanta Leila.
Bueno, repetimos los tres libros entonces de Juliana Gatas.
Repetimos los tres libros. Consejo de un sabelotodo de John Waters, Pomelo de Yoko Ono y Opus Velver de Leila Guerriero. Muchas gracias.
Excelente. Matías Segretti, que trae suerte, ¿no? Mientras Matías sí. hace su columna.
Genial, Matías.
Boca dio vuelta al partido. Así que vale. Vamos. Bueno, cerramos escuchando Miranda, obviamente.
Totalmente. Vamos con Miranda, entonces.
Perfecta de Miranda.